Potere Paracca, la rapida fonda canaletta.
Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Messi para Iniesta, chuta Iniesta, gol.
Buenas tardes, amics meus tots. Lunes 3 de junio de 2024. Que me muero. Emitiendo desde los ardientes estudios centrales de Xampa Barcelona Radio, Marc Tresens, Ari Mayol, Don Joan Fontes y el viejo CERF. Comenzamos el episodio 2x34. El 34 de Juanjo Carricondo, jugador del cual desconocía su existencia, desarrolló su carrera en el Heart of Midlothian de la Scottish Premier League. El 34 de Rafael Jiménez Jarque, Fali, mítico jugador del cual se cuentan miles de anécdotas, incluso Movistar le hizo un documental. Llegó al Barça B de Gerard López, que iba último en segunda B, él mismo lo explica. Yo no estaba jugando mucho en el Nastic y vino el Barça, que estaba jodido, y como nunca había imaginado jugar en un equipo como el Barça, acepté encantado. Íbamos últimos en segunda B y cuando fui ahí, todo el mundo por ahí con la música puesta, bailando, y dije, ¿pero esto qué es ahí bailando y yendo últimos? Así que reventé el radiocasete ese que había y todos los chavales mirando. Tenía 22 años, pero parecía que tenía 35. Y dije, esto no puede ser, señores, que vamos últimos. Aquí quien no corra, lo voy a reventar. Y a partir de ahí ganamos 7 partidos con la portería cero.
Por lo que sea.
Hay que decir que Fali se casó con 16 años. Entonces, cuando llegó aquí, pues ya tenía 3 hijos. Y sobre todo, aquí no lo menciona, pero claro, da mucha importancia a las primas. Que se pagaban por el partido
incluso empatado,
ganado.
Incluso o, empatado en esa
por
época.
Por sumar puntos. Entonces era como, aquí como perdamos porque algún tontito de estos le dé por tirar cañitos a Fali y le quería verlo yo al lado de Joao Félix. Bueno, tampoco tiene desperdicio la historia de cómo fichó por el Nastic. Fui con la furgoneta de mi padre. Nunca le habíamos echado más de 5 o 10 euros de gasolina a la furgoneta porque nos dedicamos a la chatarrería con ella. Y con eso nos daba para todo. Pero para un trayecto tan largo le dije de llenarla y la llenamos, pero reventamos el depósito y la aguja no subía. Y entonces no sabíamos cuánto nos quedaría para llegar o volver. Y nos quedaríamos tirados más de 5 horas para llegar de Valencia a Tarragona. Y cuando el presidente del Nastic y el director deportivo nos vio llegar con la furgoneta y salió mi tío, un gitano de 2 metros, con la melena por el culo, con el escudo del Madrid tatuado en el gemelo, dijo el presidente, ¿estos quién coño son? Y Viqueira le respondió, el Fali, el nuevo fichaje del Nastic. Y luego él cuenta que explicaron, no, es que no tenemos dinero y hemos venido sin pagar peaje, hemos venido por la Nacional, y entonces le dio un dinero para volver por
la Nacional,
por la autopista, y dijeron, no, no, volvemos por la Nacional igual. Y con el dinero en la buchaca. Bueno, seguimos. El 34 de Xavi Torres, no el periodista obsesionado con que el entrenador del Barça consultara todo al entrenador del Manchester City, sino el centrocampista que hizo carrera en Málaga, Levante, Getafe, Betis, Sporting, Perth, Glory, Elche y Lugo. El 34 de Álvaro Sanz, centrocampista de buen toque que actualmente juega en el Mirandés. El 34 de Aleix Garrido, centrocampista de Ripoll, tenía un gag bastante bueno, pero no voy a hacer. ¿Conseguirá Flick que sea el próximo canterano que triunfe en el Camp Nou? Y el 34 de Andrés Iniesta, el segundo mejor jugador español de todos los tiempos, solo por detrás de Leo Messi, como me gusta siempre comentar, para chincharos. Con el 34 lo hizo debutar Van Gaal en Champions de titular ante el Brujas, con la camiseta dorada guapísima de cuando Nike se lo curraba. El resto es historia. Sin liga, pero con muchos temas por delante, procedo a saludar a mis compañeros, pero antes quiero saludar al tipo que se subió ayer al autocar del Real Madrid y se lanzó de espaldas. Ahora le llaman Ramón San Pedro porque la gente que había abajo, por lo que sea, no lo pilló. O sea, ¿lo habéis visto?
Sí.
Es que cae con la espina dorsal.
¡Ah!
O sea, increíble.
Ay,
bueno.
Ay, 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 ay.
Ari, Joan, Marc, ¿cómo estáis?
Pues mira, rompo el hielo. Recordando esta anécdota de Fali, me he acordado una de Casillas con Hierro. Casillas siempre iba en metro y entonces se cabreó Hierro un día y le dijo: chico, que tienes que elevarte. Y le dio 2.000 pelas para un taxi. Y evidentemente que hizo Casillas, se las guardó.
Todavía las tienes a 2.000 pelas.
Y se volvió en metro. Pero bueno, nada, yo también soy muy de la filosofía Casillas.
Todavía las tiene. ¿Cómo, qué tal el fin de semana o la semana?
Y perfecto, ideal. Ideal, ideal. Perfecto, la verdad que ideal. Ganó el Eibar. Ganamos la Copa del Rey de balonmano. Sí. Y...
contra todo pronóstico, ¿eh? Sí.
Nadie daba un duro.
Que nadie daba un duro.
Nadie daba un duro por nosotros.
Y no sé, tampoco ha habido mucho más.
Nunca he mirado, pero entiendo que no se podrá apostar, ¿no?
¿A que gana el Barça?
A que gana el Barça.
A lo mejor es 1,0.
No, es que entiendo que no debe ser ni claro, eso.
No lo sé, es verdad.
No te debes ni rentar, ¿no? Quiero decir, no te debes rentar poder hacerlo, porque como el día, como te haga cruz ese día.
Ya, pero.
No, pero es verdad, no sé si debe cotizar a 1.
No, yo creo que cotiza 0. Creo, ¿eh?
Tiene pinta.
Bueno.
Bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas hecho reír con la entradita, porque llevamos dos días entre lo de. Entre lo que no se va a hablar hasta luego y el fichaje que tampoco se va a hablar hasta luego. Son tiempos jodidos.
Malos tiempos pero para la lírica.
Pero son temas absolutamente amortizados, ¿eh? Porque antes de que pase, bueno, lo de Mbappé, vaya, creo que es como si te dicen que vaya, no tiene ninguna.
Sí, que acaba.
Crónica de una muerte anunciada.
Bueno, así ha picado un poquito.
Si alguien no sabe, acaban de mandar el comunicado oficial.
Sí.
Sí.
Con unos 4 años de retraso, pero
sí,
bueno.
Sí.
A las 19:32.
Ha llegado. Bueno, aún así hemos sacado gallinas de piel.
Sí,
y tan.
Yo me pongo gallina de piao.
Bueno, pues por aquello de decir y pensar que no todo es malo, a mí me gustaría, ya que estamos al final prácticamente de todas las ligas y de todas las competiciones, de casi todos los deportes, queda acabar el fútbol sala, queda quizá el F4 de balonmano, pero prácticamente o está terminado o hemos terminado nosotros, como el caso del básquet, dar mi gallina de piel a un jugador de cada una de las secciones, ¿no? No porque sea el mejor jugador del equipo, que eso es discutible, sino por la sorpresa o por el buen año que han hecho, ¿no? Empiezo por el fútbol masculino y se lo voy a dar a Pau Cubarsí, sobre todo porque bueno, lo de Lamine se veía venir y lo de Cubarsí, al menos yo, no, ¿vale? Y con lo cual descubrimos que tenemos un central para 10-15 años, lo que nos permite deshacernos de otro central y sacar un dineral, ¿no? Por lo tanto, la primera se la voy a dar a Cubarsí. En el fútbol femenino le voy a dar mi gallina este año para Caroline Graham Hansen, que es la eterna tapada. Ha hecho un temporadón de la hostia, seguramente se llevará el pichichi. Y con el permiso de Aitana, vaya esta gallina para los que la llaman directamente Caro, que queda muy bien, pero no tengo el gusto de conocerla, y la llamaré Graham Hansen, ¿no? En el Barça B se lo voy a dar a Pau Víctor, un chaval que yo no conocía antes de empezar la, prácticamente porque es de Girona, pichiche de la categoría, no sé si están ya en los 20 goles o poco les van a faltar o lo sobrepasa, pero creo que es una compra asegurada para el año que viene. Ayer hizo una jugada absolutamente espectacular que no acabó en gol de milagro, y si lo ves, si hubiera acabado, hubiera sido el gol del año, al menos en la categoría. Y más allá, evidentemente, de los Falle, de los Marx, Bernal, Casado y tal, me quedo con Pau Víctor. En básquet se lo voy a dar a Jabari Parker, porque bueno, es un tipo que entró, sabíamos lo que fichábamos, pero con las dudas de las rodillas. Y la verdad que el tipo ha ido creciendo con el tiempo y actualmente, si tuviera un entrenador, sería absolutamente descomunal. Este tío con un entrenador de verdad y 30 minutos por partido es top, no sé si hombre, 3 seguro, pero top 1 o 2 en Europa, si es que se hubiera quedado aquí, ¿no? Y por último, en el balonmano, me voy a quedar con Frade, ¿vale? Luis Frade, el portugués, que era un tipo así, el típico pívot gordito con cara de buena gente portugués, que era el suplente de Ludovic Fábregas, y que ha dado un paso con la baja de, ¿no?, la marcha de Fábregas. Ha dado un paso descomunal al frente, siendo hoy un titularísimo indiscutible, Evidentemente yo no sé si alcanza el de Fábregas o no, no llego a ese nivel, pero desde luego ahora mismo creo que es el jugador que más ha crecido, y ha crecido por una, bueno, pues aquello que una crisis se convierte en una oportunidad, pues no, pues para Frade lo fue y ha aprovechado magníficamente bien la baja de Ludovic Fábregas, ¿no? Y hasta aquí mis cinco gallinas de piel en resumen, ¿vale? No lo voy a hacer por el fútbol sala, primero porque no ha terminado la temporada, ¿vale? Y tampoco tengo todavía el conocimiento como para decir si ha sido más Pito que Catela o ha sido más Adolfo, no lo sé. Pero estos cinco que vayan por delante.
Muy bien. De Pau y Trojo, porque hoy he leído que ya ha pasado el plazo para ficharlo.
Hostias.
Que yo no, que había, siempre estaban diciendo que está cedido por el Girona y que con 3 millones era nuestro. Y hoy he leído, no sé si sea verdad o no, que se ha pasado el plazo, pero que el Girona todavía está dispuesto a negociar. No sé, pero
y más con Eric García y Cancelo.
Y Pablo, bueno, es decir,
y Uriol,
a Pablo Torre lo quiere alguien.
Sí, para el canjes.
¿Pablo ahí. Torre? Bueno, lo quiere el Girona, quiero decir.
Bueno, tiene ofertas de segunda, dice. Sí. Entiendo que el Racing siempre estará ahí. Bueno, mi gallina de piel es claro. Mi gallina de piel es para mi novia.
Grande,
hombre.
Grande.
Hombre, eso es gallina de piel. Pero
el otro día os envié en exclusiva el vídeo donde sí. Me hacía cerrar los ojos y me lanzaba a la cara ahí como un bucaque de cromos. Me dejaba 100 pero, sobres de cromos.
¿Pero eran de los de Lidl?
Sí, sí, claro.
Bucaque de cromos.
O sea,
¿eh?
Se ha comprado tres franquicias de Lidl. Ahora, ahora la novia de Cerve.
No, mi novia es súper lista. Ha hecho cuentas. Y ha dicho: este imbécil va a gastarse. Va a ir cada día al Lidl.
Va a gastarse 50.000 euros.
Va a gastarse 15 euros cada día en cosas innecesarias.
12 millones de euros, según.
Y entonces recurrió a Wallapop.
Oh.
Ojo, al mercado negro.
Hombre.
No sé cuánto le han costado. Se os ha enviado además por correo. Wow. O sea, no ha hecho un intercambio ahí.
Impresionante.
Entonces entiendo yo que algún empleado ha hecho ahí. Ha desviado.
se caen del camión.
Ha desviado ahí una partida. Y bueno, pues para asegurar ha dicho 100 sobres. Y luego
¿100 sobres?
100 sobres.
Pero viene uno por.
Tres. O sea, 300
es verdad.
Cromos.
Hombre.
Hay 108, digo yo.
¿A cuánto era? ¿Era 15 euros?
Lo digo
porque. Por 15 euros te dan 3 cromos.
¿Y cuántos,
un sobre
cromos,
por 15 euros.
¿Y cuántos cromos tienes? Bueno,
hay 108 en la colección. Yo había calculado que teniendo,
o sea, 1.500 euros. ¿No?
No llega a 600, creo. Pero bueno, eso si te tocaran todos sin repetir.
Claro.
¿Vale? Sabemos que es imposible. Euros. O sea, lo han calculado fatal los del líder. Hostia, no me jodas.
Sí. Sí, está regular.
Muy mal calculado. Bueno, luego si queréis abro un par.
Grande.
Sí, que eso está muy bien. Eso sí, lo hacen en algunas radios, lo de abrir en directo a ver quién nos ha tocado. Eso está bien, esto está bien.
Bueno, ay, perdón. Tengo el último muy rápido. Mi otro gallina de piel es que el otro día salió el anuncio de Uber Eats y no salía Figo.
Bien.
Sabéis bueno. Que desde aquí se ha hecho campaña.
Ha fichado por Globo ya.
¿Puedo volver bueno, a pedir McDonald's?
No. Igualmente, insto a la población del Barça que siga se así. Siga borrando Uber Eats, porque creo que en otros sitios no lo han quitado.
Pues entonces nada, seguimos nada, sin comprar. Nada. Bueno, mi gallina de piel es para Mendilibar, don Jesús Luis Mendilibar, que en un lapso de 412 días ha ganado la Europa League y la Conference con dos equipos diferentes. De hecho, es el segundo entrenador de la historia que gana dos títulos europeos seguidos con un equipo diferente. El primero fue Rafa Benítez, que también es español, curiosamente. Pero bueno, lo ha tenido dificilillo porque Mendilibar ficha, lo tengo aquí apuntado, ficha en febrero por Olympiacos. Y el primer partido que juega en Europa, palma 1-4 en casa contra Maccabi. Remonta quedando 1-6 allí. Luego le endosa un 2-6 en el global al Aston Villa, que era el principal favorito para ganar la Conference. Y esto lo hace con Iborra. Con Iborra. Es más lento el pobre que una avalancha de globos.
Con 36 años.
Con 36 palos.
Vicente Iborra.
Y es un tío que en la celebración que hacen ahí delante de todo el mundo, pues claro, no sabe griego. Y hace su típico speech. Y cuando acaba el speech, va y suelta esto. Claro, tiene traductora. Y si lo podéis ver en vídeo, mola mucho porque el tío suelta su speech de dos frases y que acaba diciendo: ¡Viva la América! Y la chica lo mira así. En plan, tengo que hacer esto.
Igual no tiene traducción.
Claro. Digo, he intentado buscar lo que dijo y no dice textualmente viva la madre que os parió a todos los griegos. Dicen, blanco, muchas gracias a todos. Viva, no sé qué, pero fue como...
Todo el mundo bueno.
No sé, y digo, tío, un entrenador que me ha gustado siempre mucho, que tampoco... Tiene toda la pinta de que en vez de mirarse los vídeos del rival, se pone a ver, yo qué sé, Pesca Radical el viernes por la tarde, un programa de estos.
Lo primero que dijo cuando entrevistaron fue que quería volver al Levante, sí, el año que viene.
Sí, tampoco lo acabé de entender mucho, pero bueno, dije, no sé, quédate un añito más, no vas a jugar. El año que viene jugará la... Bueno, la Europa.
Tiene 36 o 37 años... Bueno. Bueno, vamos con Mutius de Cese, que hemos tenido que hacer un filtro, ¿eh? Porque teníamos bastantes.
Vamos allá.
Es Mutius de Cese.
Bueno, mi Mutius de Cese... A ver, me sabe mal porque el tipo me cae bien, pero lo siento mucho. Es tener hipotecado el gol... en un tipo que cobra 32 millones de euros brutos, que prácticamente es el trip más de cuatro veces lo que gano yo, el cabrón, y con 36 años. Entonces, y ahora todo el mundo dirá, bueno, coño, ya lo sabíamos, ¿no? No le vamos a firmar por... Dos sé que era difícil, pero yo creo que tres era suficiente. El cuarto se lo podían haber ahorrado, ¿no? Entonces, claro, tener hipotecado eso, cuando yo hoy me he puesto la gorra de Marc Tresens y digo, déjame sacar unos datos, no quiero pisarle la sección, pero voy a sacar unos datos a ver cómo están, qué edad tiene el gol en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en Madrid, pues es igual Bellingham, Vini o Rodrigo, el máximo llega a 24, Dobic en Girona tiene 27 años, Morata 31, Depay 28... En el Atlético de Bilbao, Guruceta tiene 27, Osorlok tiene 28 en Villarreal. En el Inter, Lautaro 26, Blažević de la Juve 24, Osimhen 25 años. Harry Kane 30, ¿vale? En el PSG, Mbappé, hasta hace dos horas, tiene 25. Colomuani 25, Haaland 23, Rashford 26, Darwin Núñez 24, Nkunku 26 y si me apuras, Mo Salah 31, es decir... hipotecar el gol en un tipo que tiene 36 años y un recambio que no quiero ni nombrarlo, Pubret, porque no sé dónde estará el año que viene, pues yo creo que es una losa demasiado grande que bueno, pues que nos la tenemos que tragar y forma parte, me imagino, que de la herencia. Lo que no sé es de quién es la herencia. Y luego dejarme hacer un segundo motivo, que es, a ver, estos posts permanentes que hacen Marca ya sobre cómo cantan los goles en RAC 1, sí, cuando van a favor del... o sea, cómo les jode, por decir sí, algo, porque RAC 1 apoya al rival del Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues es aquello de que... Es decir, no se conforman en tener toda la prensa nacional a favor, sino que encima van a señalar a las prensas locales que tienen en contra, ¿no? Gente de RAC 1 que no están acreditados en la mayoría de partidos en el Bernabéu, cuando es una emisora de Grupo Godó, que el número de oyentes es la cuarta de España, ¿vale? Infinitamente más que Radio Nacional y que todas las mierdas que se oyen en Madrid, salvo COPE, SER y Onda Cero, ¿vale? Pues estos señores, mientras nosotros tenemos que aguantar a 14 o 15 subnormales que vienen a provocar las ruedas de prensa del Barça, ¿vale? De chiringuitos y demás programas de mierda, ¿vale? Emisoras como las del Grupo Godó no están muchas veces acreditadas para seguir al Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, es aquello de decir, no, es que como gané la guerra, ¿sabes? De aquí yo me meo en todo lo que haga falta. Entonces, bueno, yo no es que sea tampoco un fanático de RAC 1, lo escucho puntualmente y tal, pero me parece que, bueno, que, decir, que hay alguien que vaya en contra, tampoco es malo, ¿eh? No pasa nada que una emisora local de Barcelona vaya a favor del otro. Es decir, no pasaría absolutamente nada. Desde el punto de vista azulgrana, tenemos al país en contra. Entero.
Sí.
¿Vale? Prácticamente. Salvo entero no. Pero el 80% lo tenemos en contra. Y estos que tienen al 0% y alguna radio local todavía se enfadan y de esto emiten burla. ¿Vale? Que quede dicho.
Bueno, yo creo que esto debería hacer reflexionar a dos partes. Una, RAC 1, a ver si le interesa seguir narrando los partidos de Madrid.
Yo no estoy de acuerdo contigo, yo no lo haría.
Sin estar
acreditados.
Acreditados. Sí. Y luego otra del Barça, a ver si, si tiene que seguir acreditando a El Chiringuito, por ejemplo, que es un medio que miente constantemente. Bueno, para reflexionar. Que se harían los víctimas. Además, sí. O sea, ustedes no van a venir aquí más, punto.
Una temporada, recuerdo, una gala de Balón de Oro, creo que fue que Ter Stegen, Messi y todo esto, al Chiringuito lo hicieron, o sea, les preguntaban, ti no te. O sea, creo que fue Ter Stegen que se lo dijo directamente, bueno, en plan, no te voy a contestar a ti, que eres el Chiringuito, básicamente.
Bueno, es que sí. Así debería
que no
ser.
No estaría mal.
Mark.
Antes de nada, mi motivo de ser son unas declaraciones de Frenkie de Jong, pero no son exclusivamente por ser por Frenkie de Jong. O sea, me sirve para cualquier jugador, pero como fue el que las dijo, digo, bueno, pues la aprovecho. Frenkie de Jong dijo en Telegraph el otro día, dijo, estoy dispuesto a correr riesgos para jugar la Euro con mi país. El club que te paga es el Barça, quiero decir. Frenkie de Jong no ha estado muy bien, que no es porque sea Frenkie de Jong, sino cualquier jugador creo que te está pagando, que vale que tengas un sentimiento patriótico, lo que tú quieras, pero al final que te paga las fichas el Barça, al menos no digas esto. O sea, creo que no ha sido su mejor año en cuanto a lesiones, porque luego remarca, espero que esto no se vuelva crónico. Hostia, si no estás al 100% para ir a jugar, no vayas, porque solo falta que te rompas otra vez en la selección y te comes aquí 4 o 5 meses extras de lesión. Y al final, quien te paga el sueldo es el Barça, no es Holanda. Países Bajos, que decir, por más sentimiento patriótico que tengas tú de decir, es que yo por mi selección, lo que sea. Hostia, vale. Pues si no estás al 100%, no vayas.
Totalmente de acuerdo, pero ahora Cerf se enfadará conmigo, pero eso aplica también en Balde y en Pedri.
Sí, claro.
En
por eso yo no digo.
Es el 99,9%.
Digo que es Frenkie de Jong porque es el que dijo la declaración ayer, que si sale Gaby y dice, hostia,
al menos sé listo y no lo diga.
No, exactamente.
No lo digas, sabes, claro.
Cuando sabes que una declaración en Telegraph se van a llegar aquí.
Claro. No sé,
y entonces, es que no sé, es que es muy tonto. Pero vamos, no, que son todos los jugadores así.
Sí, no, que no es que sea en contra de Frenkie de Jong por ser Frenkie de Jong.
Y ya no es de patriotismo, es de quiero jugar el Mundial o quiero jugar la Eurocopa.
También, claro. Pero entonces le estás como, estás priorizando a alguien que no te está pagando el sueldo.
El problema es que les tengas que seguir pagando el sueldo.
¿Cuánta gente en la NBA? Este año, porque va a ser lo raro, porque Estados Unidos perdió, pero en la NBA, ¿cuántos jugadores de NBA franquicia le han dicho, tú no vas a ir con la selección porque te pago yo el sueldo?
Es que ni era el año, porque ha hecho un año, ni ha sido. Y además no lo necesita, porque el concepto este de patriotismo, aquí lo único que se tienen que justificar son catalanes y vascos. ¿Sabes? Todos los demás se da por hecho y no tienen ni que decir yo a qué viene ahora, que Frenkie de Jong quiera apuntarse a qué. No, yo creo que, bueno, lamentable. Y es un tío que yo lo he querido mucho y me parece un jugadorazo. Creo que tiene que salir y creo que no va a salir por sus cojones que no va a salir. Pero bueno.
Pues es capaz de irse gratis.
Hombre, le quedan dos, ¿no?
El año que viene no vale nada, ¿eh?
Sí, va a ser un caso de Dembélé al final. O sea, o te vas en enero por 50 o te vas gratis.
Vale. Mi motivo es muy rápido y es que me da mucha rabia, no sé por qué. El uso del lenguaje torticero por Radio Nacional, que lo mencionas ahora mismo. Radio Nacional, me ha dicho un amigo, has dicho que el Madrid había ganado el triplete. Pero es que el exentrenador del Barça dijo hace poco que había ganado el doblete. No, señores, el triplete toda la vida ha sido Copa, Liga y Champions. Si usted no ha ganado la Copa, no ha ganado el triplete. Y el doblete es Liga y Copa o Liga y Champions. Si no ha ganado, porque Xavi dijo, ganamos el doblete año pasado. No, ganó usted la Liga y la Supercopa.
Claro.
Xavi lleva los suficientes años en el fútbol como para saber que eso no es el doblete.
Claro.
Y el tío que hace la noticia en Radio Nacional sabe de sobras que Supercopa, Liga y Champions no es el triplete.
No es.
Entonces,
sí.
No sé, es una tontería, pues pero me da rabia.
Que lo diga.
¿Tienes datos o no? Ya está bajado.
Tengo datos.
Tío,
pues venga, va.
Dato o barbarie.
Traigo dos. El primero es muy cortito porque hace un par de programas hizo como una comparativa de cuántas veces había llegado cada liga a finales europeas y hoy por internet he visto un dato que digo, ostras, los equipos españoles han ganado 23 finales europeas seguidas. Desde el año 2001 un equipo español no pierde una final europea y fue un Valencia contra Bayern de Múnich. Desde el 2001 todas las finales europeas que ha jugado un equipo español las han ganado. han coincidido bastantes veces equipos españoles. O sea, evidentemente, sí.
Pero hombre, el Alavés perdió o fue antes,
del 2001.
Y no cuentas las que Real Madrid y Atlético de Madrid.
Claro, porque ha ganado, porque ha ganado un español.
Porque ha ganado.
Sí, sí. Es una pasada, es
o
una
español
pasada.
Sevilla.
Claro, el español Sevilla tampoco cuenta porque lo ganó un español. Son 23 seguidas, es una puta burrada.
Es una barbaridad.
Es muchísimo. Es que
no,
2000, y he mirado y digo, es que es. Bueno, es, o sea, 2001, 2002, 3, 6, 7, 8, 10. O sea, que no paran. O sea, no paran. Y hay muy pocos años en los que no se haya ganado, porque cuando no se gana la Champions, es la es la UEFA.
Es que el Sevilla creo que ha ganado 7.
Sí. Y claro, el Madrid, pues no joda más o no joda menos. Cada vez que llega a una final de Champions la gana también. Y llega a bastantes.
Sí, ¿y sí, cuál es la última, has dicho, que perdimos? ¿El la del
2001, Bayern de Múnich-Valencia, quedaron.
Vale. Perdió a penalti.
La de penalti.
Cañizares.
Oliver Kahn.
Sí, sí.
Sí, sí. Luego hay un. La más rara que he visto, que ni me acordaba. Un Sevilla-Middlesbrough. Que dije, Dios, ni me acuerdo. Una final de.
Fue en 2001 también el Alavés.
Ah, pues mira, sería entonces lo mismo. O sea, mismo año, quiero decir.
3-4 contra el Liverpool.
Sí, sí.
Partidazo final.
3-4 o 4-5.
4-5, ¿no?
4-5, igual sí.
Con
un gol de Jordi Cruyff.
Sí.
Peinándola para atrás. Sí, sí. De acuerdo.
Que sería UEFA, ¿no? Porque la final de Champions fue la del,
sí,
la del Valencia.
Sí, sí.
En 2001.
Yo me iba a la nuestra del 94, la de Atenas.
Ah, también. Y el otro dato que tengo, que es a petición de. De María Alejandra Camacho, que fue una.
Ojo, un aplauso.
Una fiel seguidora. Que me dijo, hostia, mírate esto a ver si lo puedes hacer, porque puede ser interesante. Me dijo, a raíz de los goles de Fermín. Me dice, mira cuánto. O sea, coge los centrocampistas de la Liga Española y hace el promedio de goles, minutos, a ver quién es el que menos goles necesita para meter un minuto. O sea, menos minutos necesita para meter un gol. Al revés. He puesto a Bellingham igual, porque no sé si Bellingham es, lo contáis como centrocampista o no.
Sí, yo creo que sí.
Va, venga.
Quitando a Bellingham, que es una puta burrada porque ha metido 19 goles.
Bellingham.
Va a 122 minutos por gol.
119
goles. Un gol cada 122 minutos, habiendo jugado 2.400 minutos más o menos. Y Fermín sigue, o sea, es el segundo. Ha marcado 8 goles Fermín. Con la tontería, claro, es que ha metido 8 goles Fermín.
En Liga.
Uh-huh. En Liga solo.
Que luego sí, también sí. Ha marcado en Champions.
Sí, sí. Fermín sale a gol cada 180 minutos. Y luego, si te pones a. He buscado centrocampistas varios que hayan metido muchos goles. Con más goles que Fermín, centrocampistas, solo hay uno, que no sea Bellingham, que es Sergio Arribas, el que juega en el.
Almería.
Pero el sale a gol cada 228 minutos.
Es que yo creo que, o sea, juega Fermín más tiene adelantado, ¿eh?
Sí, pero no es el.
Sí, es un. No, piolo, es, el, yo
no
tengo
es la punta a punta.
Pero.
O sea, Fermín es un gol cada dos partidos. Es 0,
sí,
0,
es un gol cada dos
0, 5.
Cada, sí, 0-5 lleva.
0-5.
Sí, sí. Claro, y no ha jugado. Es que son
hoy,
muchos,
hoy
muchos
me hacía,
goles.
Creo que lo comentamos aquí que si Fermín iba en la prelista, iba seguro a la Eurocopa.
Seguro.
Porque es un animal. Y ya hoy he visto. Un vídeo de Fermín en el primer entrenamiento y sale.
Es un animal.
Como un animal metiendo, sí, sí. Yo metiendo que, golazos ahí.
Yo creo que se lo va a llevar.
Hombre, es imposible que no se lo lleve.
Yo creo
lleve.
Que se lo lleva seguro,
sí, pero seguro, vamos.
Pero es que luego he mirado y digo, hostia, vale. Un centrocampista que haya metido muchos goles. Isco, que ha ganado 17 MVPs esta temporada, ha metido 8 goles. Pero claro, ha jugado 1000 minutos más que Fermín. Pepelu lo mismo. Y Pepelu chuta los penaltis. Que Fermín no chuta los penaltis. Kirian Rodríguez, el de Las Palmas, igual. Cada 536. El único que se le medio acerca es Brahim, el de Madrid, que también juega. No es punta a punta,
pero es un.
Pero juega más adelantado,
sí,
que,
a la derecha arriba, sí.
Que Fermín, y aún así mete uno cada 193. O sea, necesita 15 minutillos más para meter un gol. Y digo, joder, pues quitando a Bellingham, que ha sido una salvajada lo que ha hecho este año. Fermín es el segundo centrocampista en relación minutos gol de la liga. No,
datazos como siempre.
No, gracias a ella que me dijo míratelo y dijo, o sea, muchas gracias porque
bien,
interesante.
Bien. Vamos, ¿hay gossips o no hay gossips hoy?
Bueno, hay gossipitos hoy.
Hoy no haré preguntas, va.
Gossipitos.
Ezequiel, saludos a Ezequiel. Y la concha es.
El reservado de los gossips.
7 minutos sobre la mesa. Sí, siempre me gusta hacer eso, tío. Hostia. Bueno, tenemos 5 gossips. Puedes interpelarme siempre que quieras, ¿eh? Incluso pedí a mi familia argentina que me explicaran si había diferencias entre Ezequiel y Ezequiel. Me dijeron que sí, que se pueden registrar los dos nombres y tal. Pero bueno. Incluso le pedí a una persona israelita que me dijera. Israelí. Que me dijera en hebreo cómo se. Yadish, creo que se dice. Cómo se pronunciaba. Pero no viene de ahí tampoco. Me hizo un trabajo de investigación infructuoso. Pero que bueno, sigue. A final de temporada, yo creo que.
Yo lo que quería saber. O sea, lo que pienso y me gusta pensar que es así es que se equivocaron al inscribirlo.
Claro, cuando llegaban, normalmente cuando llegaban las oleadas migratorias allá, por ejemplo, se llamaban Núñez y ahí les ponían por lo mejor con S. O llegaban los Vázquez y le ponían mal. Eso está claro. Pero creo que a día de hoy ya no tan así. Sí que es verdad que hay un remanente de gente un poquito...
Es que muy pocos.
Bueno, tengo un estudio sociológico, pero será la próxima semana, ¿vale?
De verdad que no perdemos más el tiempo porque el padre del chaval llegara mamado al registro, estamos aquí liando.
Sí que es verdad que tiene una intrahistoria muy divertida, la exmujer de Ezequiel Palacios, que le vendió la medalla y la camiseta con la que ganó Ezequiel Palacios el Mundial. Pero entramos ya. Pues bueno, hablamos de la proyección, de la estimación que Limac le dijo al Barça que estaría en un año el Spotify Camp Nou, pero claro, tenían unas premisas y unos preacuerdos que al final no se acabaron de cerrar, ¿vale? El tema era que querían cerrar dos calles colindantes a la diagonal, cerrar todo, hacer como un perímetro y tal, trabajar con una carpa y trabajar 24/7. Entonces, claro, los turcos querían, se tiraron un poco a la piscina y al final, pues, el Barça intentó por todos los medios que así fuera, pero claro, los vecinos de las Cortijo dijeron que te acuestes, si acaso, ¿vale? Pero por eso estaba pactado, estaba un poco diseñado en ese sentido que se podía terminar la obra en un año, pero al final no ha sido así. Vamos con más información Barça, que hoy ha sido noticia, no nos ha hecho caso nadie, pero bueno, que Xavi Pascual será el nuevo entrenador del Veszprém la próxima temporada y se reuniría de nuevo con Ludovic Fàbregas en el equipo húngaro. Ludovic Fàbregas seguramente podrá volver al Barça, pero en el 2025, ¿vale? Porque ya sabemos lo manido que siempre decimos que son los fichajes y los traspasos en el mundo del balonmano. Pero bueno, mini pinto para nosotros, Xavi Pascual, hoy ya es oficial que será el nuevo entrenador. Creo que el Dinamo, del pase del Dinamo al Veszprém le pagan 200.000 euros, o sea que es una pasada, ¿vale? O sea, es mucha pasta, ¿vale? Y seguimos, una noticia randomísima, pero que también nos han usurpado el diario Las Provincias de las Canarias, desde aquí un abrazo y un saludo, que es que el exportero del Barça de 35 años, Jasper Silesen, actualmente en el NEC Nimega, está cerca de llegar a un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas. Dato random total, pero hombre, al menos podían citar. NEC Nimega lo niega, ¿vale? Pero que bueno, que puede ser perfectamente que el exjugador, que también tiene una intrahistoria con una periodista en Valencia, podéis googlear, divertida. Bueno, no, no es muy divertida.
Intrahistoria, que es decir, hijo, ¿no?
Sí, hija en este caso, ¿vale? Pero bueno, también decir que Márquez está sonando como posible entrenador del Oviedo, ¿vale? Si Luis Carrión, que es el actual entrenador, salta a Las Palmas, ¿de acuerdo? Pero son datos todavía sin confirmar. Lo digo porque, bueno, puede ser porque el grupo que lleva el Oviedo es el grupo Pachuca, que le compró los derechos al grupo de Carlos Slim en 2022. Por lo tanto, bueno, fa una mica de farum que pot ser, ¿de acuerdo? Y acabamos con dos gossips que dijimos y han pasado muy, muy por encima, pero que la verdad que yo creo que son muy, muy reveladores de cómo se le ha tratado a Xavi estos últimos días, ¿vale? Que es durante el periodo en el que Laporta no concedía audiencia a Xavi, el exentrenador del Barça llamó directamente a Pini Zahavi para saber de primera mano si los rumores sobre Flick eran ciertos. Y Zahavi le dijo: Xavi, tú eres inteligente, ya sabes la respuesta, le espetó el representante, ¿de acuerdo? Y más tarde, el día 22 de mayo, cuando Zahavi y Flick se reunieron en Londres con Deco y Bojan, Xavi llamó a Pini para saber si la reunión era cierta y Zahavi negó la mayor con rotundidad. Por ello, algunos periodistas escribieron que tal reunión no existió, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que unos decían que no? ¿Por qué? Porque habían hablado con Xavi, Xavi les había dicho que no. Entonces, imaginar las filtraciones donde llegan. Por cierto, con Xavi nos perdemos un gran filtrador y un grupo de filtradores muy guapo con su padre y con su hermano. Desde aquí un saludo y bueno, es Luca ya, me sabe muy mal. Pero bueno, Flick ya rascaremos y ya conseguiremos. Y hasta aquí los mierda gossips de estos días.
Vale.
Muy bien. Pues,
con muchísimas ganas, ¿no?, de llegar a la tertulia.
Hombre.
Me hace una ilusión ver lo que... Lo primero y lo segundo me hace una ilusión.
Vamos a secciones directamente.
Sí.
Que, por cierto, no sé. Si Ciles en va a Las Palmas, entiendo que Álvaro Vallés sale de Las Palmas. Seguro.
Tiene ofertas. Incluso tiene ofertas de... del Chelsea, no me acuerdo.
A mí me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, yo creo que el hype de que juega muy bien con los pies, sí, pero que luego debajo de los palos, bueno...
A mí en el Comunio este año me ha hecho un pedazo de temporada.
Por cierto, desde aquí un abrazo a mi amigo García Pimienta, nuevo entrenador del Sevilla.
Yo creo que la caga.
Sí.
¿Quién?
García Pimienta. Sevilla la caga.
Que el Sevilla quema entrenadores muy rápido. El Sevilla también.
Sí. No. Sí, vamos con la tertulia.
En el peor momento. Bueno, vamos a ello.
Perdona, ¿eh?
Sí, hombre, se va el peor Sevilla de los últimos años, pero bueno. Entiendo.
Desde Barcelona. Juan Bulguis, estimat Fer.
¿Qué calle es esta? ¿Calabria?
Calle Calabria.
Calle Calabria. De Barcelona.
Nos pedís venir a buscar y pegar hostias al amigo que dijo que nos robaban el bocata cuando quieras.
¿Qué?
Cuando quieras, pringao.
Lo que decía de Pimienta es que realmente ahora no hay equipos que diga. Porque antes un entrenador decía, me voy al Sevilla, me voy al Valencia, era un salto. Mm. Pero es que ahora no hay un equipo que digas cuál es el salto. Casi es ir al Villarreal.
El Girona es el salto, pero.
Villarreal. No, el Girona sí. Sabes que va a caer
sí.
Más pronto que tarde.
Sí.
No hay zona media. Pasa como en la sociedad, que ya no hay clase media.
Es verdad.
Bueno, tenemos aquí tertulia, final Champions, resumen y comentarios.
¿Alguien la vio?
Yo no veo. Solo he visto una final del Madrid, que fue la que perdió el Atlético en penaltis con 6 jugadores del Madrid con rampas y el Atleti de Simeone cagándose.
Es acojonante, tío.
Cierto.
¿Tú sí la viste, Ari?
Ah, no, a ratos. Yo iba viéndola. Sí. Mi debut, la primera vez que la pongo, en minuto 20 y pico, digo, voy a ponerlo un rato para que decir que lo estoy viendo y tal. Se va la de Yemi este, que será muy bueno, pero que en 2 años lleva 3 goles. Entonces he dicho, este era el que va a sustituir a Haaland. Debe ser rapidísimo, lo debe ser, pero de goles, yo creo que lleva 5 goles en 2 años.
El full club este también.
Y la caga y la siguen de jugada, tiran al palo, entonces volví a cambiar. Y porque digo, ya está, es igual. Tampoco...
En ese momento me fue como dije, han perdido. O sea, dije, ya está, ya han perdido, ya han tenido esto, lo han fallado, se acaba el partido aquí.
Bueno, ya no sé, yo creo que hay que reconocerle al Madrid el mérito de jugar tan mal y ganar. Creo que es algo que es un mérito que hay que reconocérselo y ya está. Y al final, hablando muy en serio, yo llego a la conclusión de que una cosa es jugar mal y la otra cosa es ser malo. Y estos juegan muy mal, pero son muy buenos. Y al final la lógica se impone y ya está. Y normalmente el ADN, Bellingham, Vinicius, no sé qué, el otro, tal, ya está. Y ya está, tío. Son muy buenos. Ahora, juegan mal, sí, juegan poco vistosos, sí. Pero son muy buenos, coño, y está. Y por ahí ganan. Al final tienes a Vinicius, tienes a Modric, tienes a Kroos, tienes a no sé qué. Y delante tienes
a mí algo que me jode.
Ahora mismo no te digo 3 del Borussia, ¿eh? Hummels y 2 más, y Royce. Me quedé en aquella época. Lewandowski y Mario Götze. Me quedé en eso.
Stefan Chapuisat.
Savitzer tienen que dar del
Stefan Koller
de Múnich. Muy bueno.
Bueno, pues nada. Y el Madrid que otra vez campeón de Europa. Eso era un anuncio, ¿eh? de nuestra época.
¿Haces boicot al tema? ¿Al tema?
No.
Es decir, como me callo porque no quiero.
No, yo que tengo muchos amigos del Madrid. Hubo un par que me dice. Aparte, hablé con mis amigos, son hermanos, los Barry, y uno me dice, hostia, mi hermano, cómo me dio por culo, no sé qué, la primera parte, que íbamos a perder, no sé qué. Y el otro me dice, hostia, le di por culo a mi hermano con que íbamos a perder la primera parte. Y dice, pero hubo una jugada que vieron que era un contraataque y había 6 tíos del Borussia al contraataque. 6, llegando. Entonces dije, no, estos tíos se van a desfondar, o sea... Porque aparte no la meten, por lo tanto en la segunda parte, a partir del minuto 60, van a caer. Sí. Y bueno, pues así parece ser que fue.
Yo tengo que decir que yo me pensaba que el Borussia iba a salir con un planteamiento súper diferente. O sea, Hummels, de hecho, hace un par de meses se quejó bastante de eso, de que decía que había jugado, habían jugado partidos de Champions con 7 en línea defensiva y que a él no, que eso no era el Dortmund, que el Dortmund tenía que jugar como jugaba el Dortmund, que era atacando, como hizo en la primera parte. Y yo pensaba que iban a salir así contra Madrid, en plan, a replegar y a mirar. Y ay, si llegan a meter el gol a De Jemi o el palo, estoy seguro que hubieran hecho eso.
Pero cuando si el fallas. El Leipzig fue superior.
Sí,
sí,
y el City también.
Pero bueno, el City es sí, más pero lo del City es más accidente. Es decir, lo normal es que gane el City.
Sí.
Es decir, jugar peor que el Leipzig y ganar entra dentro de lo normal. Jugar peor que el Borussia y ganar entra dentro de lo normal. Sí, porque al final la pegada que tú tienes es una burrada. Y se llama, marcas en un córner.
Sí. Y Carvajal, además. Y Carvajal.
El tema es que no. Joder, que lo de las estadísticas, la famosa frase, ¿no? Que están para romper. Sí. El tema es que, joder, siempre. Porque.
Sí, no pierden joder, finales.
Puedes ganar.
Bueno, pero. Si mira.
5-1, si pero un día puedes perder.
Pero si tenemos una visión más global, al final, en la historia del fútbol, ha habido equipos que han dominado una década y a lo mejor luego se han pasado 2 décadas sin volver a ganar. O sí, tres, sí, como no. Le pasó al Madrid.
Bueno, el Madrid estuvo 35 años.
El Madrid no va a ganar desde el 66 toda la vida, entre otras cosas, porque un día Florentino se va a morir. Y sí, vamos a ver quién hereda eso, quién se queda. A lo mejor tenemos suerte y vuelve a llegar un Lorenzo Sanz, que era un sinvergüenza, o un Vicente Boluda.
Balán Bambú.
Pero al final, un Ramón, ¿cómo era? Ramón
Calderón.
Que era otro sinvergüenza.
Bueno, entonces estos han ganado Champions, ¿no? Lorenzo Sanz Mancebo.
Sí, ganó una y el Ramón Calderón creo que no. Pero pero ganó una. Que era un tío que decían que jugaban ahí a las cartas y el dinero lo sacaban de la caja que había ahí.
Sí, las bolsas del Corte Inglés.
¿Qué decir? Y por eso ganó una y por eso tuvo que vender a Seedorf y tuvo que vender a no sé quién ya no sé cuánto.
También te digo, CERF.
Claro, ayuda mucho.
Perdona que te corte el speech. Que han tenido que hacer cosas muy bien, pero que ganar 11 de 6 tienes que hacer alguna cosa.
No, pero es que...
Porque
es...
hace 2 años sí que hicieron un... temporadón y tal, pero...
Bueno, joder, sí, hombre, a ver, sabemos que...
Me niego a pensar que...
Pero es que tampoco tienen un modelo, porque este año tampoco tienen un...
Pero no entiendo, Joan, el comentario, ¿qué quieres decir?
Que alguna cosa soto... Por debajo han hecho, seguro.
¿A favor arbitrales, quieres decir?
Hombre. ¿Sí?
Mira, bueno, sí, igual yo, luego lo hablaremos
yo,
lo del básquet.
Yo no quiero comprar el relato
este
de que...
Este año, el año de contra el PSG, hombre, claramente hay una jugada que, estando el VAR, es increíble que den el gol.
Y a mí no me gusta el año, no sé. Pero cualquier equipo, por mucho legado que van a dejar y todo lo que tú quieras, por ejemplo, los Beatles son fantásticos, a mí, por ejemplo, no me gustan. Quiero decir que tú dejas una estela y tal, y algo imborrable. No digo que no, el palmarés del Real Madrid, joder, es inigualable. Pero no solo la impronta, sino que tú tienes que hacer cosas por debajo, siempre, para favorecer. Y
lo que está claro es que nunca te perjudican.
Sí,
nunca. Eso es así, nunca se perjudica.
Por ejemplo, extrapolándolo, en el tema del básquet, que luego llegaremos, el Barça de básquet sabía perfectamente que lo tenían muy complicado, pero también sabían que las decisiones, la designación arbitral, han sumado a mol. ¿Vale? Que ya te digo, que son cosas de lloriqueos, que ya sabéis, yo soy muy hater, pero también hay que decir que, coño... Que es que siempre salgo 36, ¿no?
Bueno, y los fallos del rival, al final...
Los porteros que son mancos,
los
coño.
Los porteros son mancos, bueno, hay una serie de cosas.
Pasa a mí.
Pero al final, vale. No sé, tío.
Era la
yo creo que les tienen mucho miedo.
Exacto.
Sí, o sea, está también. El convencimiento... Claro, porque cuando tú has remontado 5 veces en el último minuto, tú vas convencido que vas a remontar. Y el otro va convencido de que te van a remontar.
Para mí es más problema del rival.
Es más problema ese, de que tú... te metes en tu área pequeña, inconscientemente, pero y eso es así. Y hará un día que se romperá eso. Ya está, esto, quiero decir, esta gente no va a ganar 15 Champions de las próximas 20. Es que a lo mejor llegará un día que le saldrá algo mal y estarán 12 años sin ganar. Igual es ahora que han fichado a Mbappé, que es el mejor del mundo, con mucha diferencia, y por esas cosas del fútbol,
Galáctico
el Barça
2.
Con Maradona no ganaba, y viene Archibald y ganan. ¿Es mejor Archibald que Maradona? No, todos sabemos que no. Pero yo qué sé, es que van a acumular tanto talento, tanta gente.
Con los Galácticos, ¿no?
Bueno, eso pasó con los Galácticos.
Lo que pasa que sí que es verdad que esto paralelamente, mientras que van ganando Champions, están haciendo un campo, con perdón, de puta madre, y encima están ingresando, y encima han hecho una transición muy pautada, muy marcada, de cada... cada año una cosita, y ahora la guinda es Mbappé, con lo cual tienes todo el mercado francés.
Sí, pero
está
yo,
muy bien pensado.
Pero yo los quiero ver sin Kroos, que para mí
sí
era el... Para mí Modric y Kroos eran los mejores.
Y el Tchouaméni no tiene absolutamente nada que ver con Kroos. Que yo creo que el año que viene va a jugar Tchouaméni ahí, pero...
Entonces
vamos a ver si se confían y piensan que, bueno, con Teos Mbappé...
A lo Luis Enrique, no sé, van a ganar ahora. Es decir, tú pasas de tener un modelo donde el centro del campo tiene un protagonismo, que era el de Xavi Iniesta o el de Kroos Modric, a tener el tridente. Y este ahora se va... Bueno,
hombre, más nombre que Mbappé, Neymar, Messi, no tienen. Y ese equipo no ganó.
Que Mbappé, Neymar,
Mbappé, Neymar, Messi.
El PSG con Neymar. Ah, ya, ese año no se ganó.
Ese equipo no ganó.
Pero Messi estaba ya muy al final y Neymar ya es un exjugador, ¿no? A ver, por poco que hagan, con todo lo que tienen... Hombre, es verdad que lo de Kroos lo tengo que ver, ¿eh? Pero bueno.
No, si son para mí son los favoritos. El problema también es que no hay otro super equipo.
Exacto.
Porque hace unos años el Bayern parecía imbatible, el Manchester City parecía imbatible.
Es el único que el City... es quien les puede toser. Sí. Y en la Liga Española, lamentablemente, tal como estamos nosotros, yo no concibo menos de 20 puntos de diferencia.
No, yo creo que no. Yo creo que el año que viene lo haremos bien.
Yo tengo que creer. Sí, o sea, tengo que creer. Me tengo que ilusionar de alguna manera.
Bueno,
no, te, sí, pero
luego en diciembre ya diré, hostia puta, cago en la...
Pero... No te, vaya, yo no... Sí, lo podemos hacer un pelín mejor, pero es que este año que nos... Bueno, al final nos han sacado 10 puntos... Claro, es que mejor que este año es difícil. Es que han hecho 95 puntos.
Es que es muy difícil hacerlo mejor.
Pero vaya, en condiciones normales.
Pero, ¿y alguien tiene que salir también de los de, o sea?
Sí, sí, es que yo creo que saldrá,
o sea,
alguien.
No puedes tener a Vinicius, Mbappé, Rodrigo, a Raúl, Müller, que dicen que es muy bueno.
Rodrigo,
que es casi media punta.
Rodrigo, yo creo que Rodrigo va a salir.
Hendrik.
Coño, Hendrik. Brahim.
Joselu.
José Luchato. Que no puedes tener 7 delanteros buenos.
Bueno, hasta aquí la cuota madrileña, ¿no?
Sí, ¿no? Podemos dejarla de Madrid.
Bueno, vale.
Es que lo otro es...
No, pues vale, sí, es que en verdad...
9-5 en UEFA Champions League para el Real Madrid.
Esto no, es un poco lo que al final te dices yo, un poco la reacción, que esto para mí es el tema de las redes, ¿no? Es decir... cuando sigue ganando el Real Madrid y ves un poco a la gente que se sigue aferrando al modelo, ¿no? Es decir, aquí un poco la pregunta es, ¿a vosotros este 9-5 a ti te hace cambiar algo en tu manera de ver el fútbol, de plantearnos algo? ¿O para ti seguirías exactamente igual que hasta ahora?
Pero es que nosotros no hemos perdido nunca por culpa del modelo. En básquet hay modelo.
Claro.
Que hay algún jugador que diga, hostia, es que este jugador es buenísimo, pero no lo podemos fichar por culpa del modelo. ¿Vitor Roque es modelo?
De calcetines.
¿Qué decir? Es que no sé. ¿Qué es el modelo? ¿Jugar a atacar?
Bueno, a tener la pelota, ¿no?
No, el modelo...
Pero a tener la pelota este año... ¿Qué pelota se ha tenido? O los últimos 3, 4. ¿Qué decir, Valverde era modelo?
No. Luis Enrique tampoco, y ganamos un tripleta. A eso voy. No,
Luis Enrique es el más.
Eso, Rijkaard era modelo.
Xavi era modelo.
Con Edmilson.
O sea, pero quizá,
Van Bommel.
Quizá Rijkaard era más modelo que Luis Enrique.
Sí,
bastante más.
Segurísimo. Lucho es el que menos.
Lo que pasa es que Lucho tenía a Suárez. Claro. Messi, Neymar.
Y a Rakitic que te corría todo.
Que ya, claro. Eso es como tener a Romario. Te marca todo lo demás. Luis, es como ahora que dicen Flick quiere jugar. No, es que él siempre juega con presión alta. ¿Con qué vas a hacer la presión alta? Con Joao Félix, Lewandowski y Gundogan.
Ojo que se calienta Cerf, ¿eh?
No, es que ¿qué presión alta va a hacer?
Sí.
Que dicen que se ha quedado Joao Félix. Esa es la presión alta que vas a hacer. Aquí no hay un modelo. Aquí el modelo es que ellos han tenido un tío. Han tenido mucha suerte, han creado un relato que asusta y luego tiene un presidente que será un mafioso todo, pero a ellos... O sea, no ficha a Vitor Roque, no hace cosas para perjudicar a su equipo.
No.
Ya está, es que aquí... Es que...
Pero entonces lo que venimos, entonces, a Flick ahora hay que darle carta blanca. Es decir, haz lo que quiera.
¿Qué carta blanca le van a dar si van a renovar a Félix?
Con lo que hay, o sea... Mira, no hay para más. Tienes esto. Juega como tú quieras. Lo que no puede ser es que juegue como tú quieras y a los 3 días digan, es que claro, hemos tenido menos posesión que el Villarreal.
¿Vosotros creéis que Flick llega con galones?
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Yo creo que no. Al final es un tío que estaba en el paro, que hacía 2 años que no entrenaba.
Es un tío que está en el SEPE.
y que tampoco tiene un carrerón más allá del sextete, que sí que está muy bien, pero que lo tampoco tiene un carrerón como para imponerse. Y cuando oyes a cierta prensa alemana diciendo que es un tío calmado, que no sé qué, que es un poco más Ancelotti que no un tarao de estos de la vida y tal, pues no lo sé, yo tampoco le veo con muchos galones. Pero bueno, oye, el otro día también es verdad que lo vi en un vídeo de estos en un vestuario de la selección alemana metiendo una bronca de la hostia y tal, que el tío daba miedo. Pero bueno, no lo sé.
Yo es que creo cualquiera que... hablando alemán da miedo.
Exactamente.
Ya hemos empezado muy mal si hemos fichado a un entrenador que ya no te transmite confianza.
O sea, no, confianza. No, yo no digo que transmite confianza. Sí. Es que, pero o sea, un entrenador fuerte que manda y que dice, como Guardiola, cuando le trajeron a Kerrison, dijo, este tío que se vaya a zurrir mierdas con un palo. O sea, sí. Es que no hay una foto de Kerrison con una camiseta del Barça. No. No hay una camiseta de Kelson con una camiseta de farsa porque Guardiola no quiso. ¿Esa es la fuerza que tiene Xavi? No. Claro, Adeu. Que... Es la fuerza que tiene Flick, que le han hecho un favor firmándolo, que ya están diciendo, no, es que viene cobrando... En Alemania han dicho que cobra 11 millones.
Y aquí han dicho que cobra...
Aquí cobra 3
o 4, han dicho, sí. Pero la cosa es, tú crees que... O sea, imagínate, ¿vale? Él propone la presión alta con... Joao Félix y Lewandowski. Y no hacen presión alta. ¿Tú crees que el siguiente partido va a decir Lewandowski no juegas?
No.
O sea, ¿va a poder hacer eso? Si,
Lewandowski va a jugar siempre.
Siempre, pero es que tampoco tiene otro, ¿eh? Bueno, no lo sé.
Pues no sé.
Mira, de entrada, este tío ni lo han presentado. Que esto es la primera vez en la historia. Ni lo han presentado.
Eso es increíble.
A mí me parece.
Han hecho un vídeo.
¿Cómo te va a parecer bien?
Te lo digo totalmente en serio.
¿Por qué?
¿Cómo te va a parecer bien?
A mí tampoco.
¿Qué quieres hacerle ahora una rueda de prensa a Flick con toda la mierda que hay ahora mismo?
Hombre, pues es lo que se ha hecho toda la puta vida.
Toda la vida, ¿no?
Espérate. Correcto. A julio, agosto, que más o menos pueda decir. Sí, me van a traer esto, me van a quitar esto.
Yo estoy contigo.
Lo que pasa es que, como dice Cerf, como no pinta nada, en general, no tiene nada que decir porque le van a preguntar por fichajes, claro, por bajas. Y como no tiene ningún poder, porque yo creo que no tiene ninguno, pues dice, mira, vamos a taparlo, porque llegará allí y se saldrá el David Bernabéu de turno, que sí, es un tío que las preguntas se las prepara a lo cabrón y hace bien su trabajo. Sí, sí. Y le preguntará, ¿y usted? Y, pues está, ojo, y no va a responder.
Ojo, Ari, porque este señor viene de la filosofía... alemana de decir lo que me sale de los webs.
Sí, 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 los alemanes y son
ojo,
muy así.
Ojo que esto va a ser divertido, ¿eh? Porque apunta maneras. Igualmente te digo...
Pero es que cuál es la razón?
Tenemos que agarrar al clavo ardiendo y esperar que este tío haga lo mejor, como dice Cerf,
que
no haga
por supuesto. Si yo no digo que no va, a lo mejor consigo ordenar el equipo mejor, a lo mejor le echa huevos y dice, pues mira, aquí como yo quiero hacer presión alta y tengo que poner a Lewandowski, en el otro lado van a jugar Lamin y Gaby... O Gaby y Fermín, y que son los que van a correr como cabrones, y aquel que no corra, pues no sé. Ojalá, pero lo que yo digo es que no es un tío que pueda decir que llega aquí con la fuerza, como llegaría Klopp, por ejemplo, de decir, no, aquí yo a Joao Félix no quiero, porque no me sirve. No llega con esa fuerza.
No, y aparte, cuando llega el tío, hubieron unas declaraciones de este también, de otro viudo de Xavi, el de TV3, el de Jordi Grau.
¿Jordi Grau?
Sí, que dice que lo... Que tenía... Dice, ya ha empezado mal Flick porque se ha ido a cenar. En vez de, este tío solo tiene que relacionarse con el presidente y con el director deportivo. Y dices, sí, esto tiene que ser así o no. Pero de entrada ese tío se va a cenar con ciento y la madre. Lo que debe pensar es... ¿Qué puto clan es este? Enric Masip, el otro, no sé cuántos hay es en esta cena.
El día...
Es decir, tío, ¿aquí quién manda? Son 8 amigotes.
Aquí se habló de Marc Crosas, ¿no? No hablamos de...
Sí, al final del Masip,
del Piqué. Y claro, que Masip, en el ese que le amenaza veladamente en el mensaje privado, le dice, no, yo soy asesor de secciones. Y entonces, claro, el otro, al día siguiente aprovecho para decir... Asesores secciones y que estás de hablando del básquet a Flick.
Claro. Sí.
No, es que ¿por qué tienen que ir 500 tíos a esa puta cena?
A
es
todo,
que es absurdo.
A todo.
A filtrar todo lo que diga el pavo.
Es que
es ridículo, hostia. Es una puta vergüenza.
Y además,
es una puta vergüenza.
Yo no estoy en contra, fíjate, de que haya 8 tíos. Yo lo que sé, que vayan los 8 a todo. Todo el rato tiene que estar Juste y Masip al lado de la puerta. ¿Tú ves a Florentino al lado
de la puerta? Es que es lo que dice mi padre, que salen juntos en la foto del DNI en la puerta Juste, tío. Es que no me jodas, tío. Es que no me jodas.
Oye, muy heavy, porque se ha hablado bastante, pero de cómo ha roto la relación Echeverría con Xavi, ¿eh? Hasta el punto de cuando él se sabía ya que le iban a dar la extrema unción, pidió por favor que no estuviera ni Masip ni Sule, que son los dos acólitos, ni tampoco Echeverría, ¿eh? O sea, porque Echeverría fue el tío que filtró.
¿Este tío por qué era tan amigo los jugadores?
Este tío es un conseguidor.
Los jugadores.
Y al final, pues se hizo muy amigo de Puyol, de Xavi, etcétera, etcétera. Y al punto de que cuando Xavi quería salir del Barça en el último año, deja a su representante Iván Currella, que es el hermano de Alex Currella, según García. ¡Alex Corcherra!
No, Alex Correia.
¿Correia?
Correia.
Y entonces le empieza a comer la cabeza a Echeverría de no te preocupes que yo te consigo un curro en Qatar, que no sé qué, no sé qué. Al final no puede. Xavi pica la puerta de Soriano para irse al City, pero el City ya había fichado a Lampard. O sea, este tío, bueno, malmete y malmete hasta última hora. Y es un tío que no tiene ningún rango en el Barça, pero que decide lo que le sale de la punta del cacahuete.
Aparte, Laporta, ese es el cuñado.
Ex.
Sí, claro. Cuñado.
Ex-Equiel.
Que Laporta le mete los cachos a la mujer y el hermano de la mujer le ríe las gracias, bueno, ¿no?
Que igual iban juntos.
Sí, mira, bien, si te cuentan la primera... Un día saldrá un libro.
No,
si te cuentan la primera anécdota de Laporta en México... El primer viaje de Laporta...
Me lo puedo imaginar.
Sería divertido ya en ese sentido. Es que me da mucha rabia.
Y sorpresa para nadie, sí, supongo.
Sí. Y si va con Xavi Puig, ni te lo explico ya.
No he leído bien la noticia, pero nos han etiquetado antes que Laporta va a dar una rueda de prensa.
Mañana. Sin preguntas.
Sí, sin preguntas.
Contraprogramar lo de Mbappé.
Vale. Yo lo que sí veo en redes es que hay una... que es muy clásico del barcelonismo, hay una división importante con el tema este. Creo, no sé si es hoy o no sé qué día es, que cuando los ponen en RAC 1, que van a tu amigo Lluís Carrasco y David Bernabéu, y es que se matan literalmente, ¿vale?
Pues literalmente saldría en el caso.
Literalmente, no, metafóricamente, literalmente.
La temporada 5 de Cristo.
Pero es un poco esa sensación del barcelonismo, de decir, los que defienden, los talibanes del modelo, hablándose por modelo, el toque, ya conocemos a David Bernabéu, que si fuera por él jugaría con Ricky Pucci y Collado, ¿vale? Y al otro que está hasta los cojones ya de toda esta mierda del ADN y quiere fichar a 6 Tchouaménis, ¿no? Entonces, yo, sinceramente... Creo que entiendo a las dos partes, es decir, yo entiendo a la gente que es talibán de una forma, pero también respeto y entiendo al que es hasta la polla. Y dice, mira tío, dejarme ya está muy bien, somos viudas todos de Xavi y de Iniesta, pero a mí yo quiero ganar. O sea que yo puedo entender a las dos partes.
Pero ¿y cuál es la alternativa a lo que hay ahora? Quiero decir...
¿Lo del año pasado? El resultadismo. Al final, el año pasado se ganaron...
Pero Klopp...
800 partidos, 1-0-0-1. Y no se jugaba bien, pero ganaste una liga y la celebraste.
Sí, pero te salió una vez porque se dieron todos y porque hiciste 87 puntos y el Madrid hizo menos.
Sí.
Este año no voy a ganar esa liga.
Pero tú el año que viene no firmas ganar una liga igual que el año pasado, de 1-0-0-1 y ganar la liga.
Bueno, pues si la ganamos, la ganaremos, pero vamos... Es que también existe... Pero
la ganamos con 10 puntos.
Sí, existe también la falsa idea de que el Madrid juega siempre mal. El Madrid no juega siempre mal.
No, para nada. No.
Lo que pasa es que el Madrid, en los últimos años, cuando se ha sentido inferior, se ha ido para atrás.
Sí.
Y, pues bueno, pues en algunas ocasiones, milagrosamente, pero ha ganado.
Claro.
Pero no es un modelo a seguir.
Pero es que cuando tú estás...
O sea, que te chuten 30 veces y ganen no es un modelo a seguir.
No, pero ya no es el Madrid. Cuando tú eres un talibán del modelo tipo Bernabéu, tipo esta gente y tal, no es que el Madrid juegue mal. Es que juega mal todos.
Sí, claro.
Todos,
sí.
Salvo el City.
Es que eso es algo que yo siempre he criticado, que el más talibán era Xavi. Que no, es que como gánate o Madrid, nosotros no podemos jugar. Y luego, ¿a qué ha jugado Xavi? Pero es que aquí... Sí, es que si dijeras lo que tú has dicho, si estuviera Ricky Rubio, ahí Ricky Puig...
Sí, Puig.
Collado.
Ricky Puig, Collado. Y perdiéramos, entonces sí diría, hostia, pero es que aquí no vienen jugadores malos.
No, pero no tienen. Tú antes has dicho, el modelo empieza por la presión alta. Y la presión alta tiene que tener jugador para hacerlo. Y eso no significa jugadores de 1,95 m tipo Tchouaménis. No, porque Iniesta y Xavi hacen una presión de puta madre.
Sí, sí.
Pero, coño, si no se entrena, si no tal, no. Y ya con Joao Félix y Lewandowski, con el equipo medio hipotecado que tenemos, o gente de 16 años, que puede ser muy rápida, pero los duelos los van a perder. Así es imposible. No sé. Oye, yo creo que a peor no iremos. Gilipolleces vamos a oír pocas, porque estos alemanes son de hablar poco y te irán
ojalá,
directo.
Ojalá, ahí ganaremos.
Y ahí ganaremos. Y no dirá mañana una cosa hoy y mañana la contraria, sí, en eso. Y al final, si físicamente el equipo lo pone a tope y bueno, y entran Gavi, Fermín y no sé qué, y tenemos la suerte de fichar a alguien arriba un poco, bueno, pues oye, pues ahí estaremos, pero bueno. Oye.
No sé. Yo lo que ¿os ilusiona a alguien de los que suenan?
No.
A mí no, Nico Williams.
Nico Williams.
Pero me estoy muy de acuerdo. Nico Williams no va ni este año.
No, pero.
No, pero es el único que me.
Es el único que digo.
Aparte, yo llego a un punto, dices, de los que suenan, es que yo ya no sé quién suena.
Pues mira, suena Javi Guerra. Que a mí me parece muy buen jugador.
Es muy buen jugador, sí. Pero
y por 20 millones me parece un buen precio. Sí. Lo que es que no los tenemos esos 20 millones.
Yo no sé si esto será verdad o un fake que me he comido, pero yo he escuchado que Pepelu también estaba sonando.
Yo Pepelu no lo he visto.
Esto, todo eso, yo para mí. Es decir, si alguna cosa nos ha distinguido siempre de cuando hemos ganado, es el modelo para mí es Masía
y piezas.
Y tres cracks, sí, ¿no? Sí. Y dejarme, sí, ya que me lo curraba esta tarde apuntando voy a leer. A ver. ¿Vale? Es decir, vamos a empezar con el Dream Team. Sergi, Ferré, Amor, Guardiola, tal y cual, pero luego, evidentemente, es innegable que tienes a Koeman, a Laudrup, Stoikov y Romario. Indiscutible. De ahí, balones de oro, tal, ¿no? Van Gaal, pues un poco empieza la época de Valdés, las primeras épocas, bueno, pues de Puyol, tal y cual, no sé qué, Guardiola, tal, pero luego tienes el innombrable de Uber Eats, que en el fondo era un fenómeno.
Que hoy ¿vale? me ha salido uno de estos.
Rivaldo, que es el que llevo yo en la espalda hoy, Rivaldo o Kluivert, ¿vale? Luego llega Rijkaard. Con Valdés, con Puyol, empiezan ya Ulagué, empiezan ya las primeras fogonadas de Messi, Iniesta y tal. Ronaldinho, Eto'o, Deco, ¿vale? Vale. Claro. Luego viene Guardiola. A este no le hace falta en extranjeros porque todo lo bueno es lo de casa. Este se convierte a la generación mejor de la historia porque Iniesta, Messi, tal y cual. Pero bueno, luego tiene refuerzas con Villa, con Henry, con Ibrahimovic. Son figuras mundiales que aportan su granito, tampoco mucho, pero aportan, ¿no? Y luego viene Xavi, claro, y tienes a Cubarsí, tienes a Araujo, tienes a Lamin, tienes a Gavi, Pedri, Fermín, Valde. Pero claro, es que la aportación extranjera es Lewandowski, que tiene mi edad.
Sí, pero con Gundogan y Frenkie de Jong tienes que hacer algo.
Gundogan, pero no son tops mundiales. Gundogan está en la fase final de su carrera, por bien que lo haya dicho, y ya está, tío. O sea, esos tres no están.
Es que en circunstancias normales. Tiene la base para que
para con exactamente, tres tíos, con tres tíos.
O sea, con Haaland, Nico Williams
y no sé quién.
Y un centrocampista de la hostia. ¿Ah? Ya lo tienes.
Ya lo tienes. Si tienes la base, tienes.
Claro, el problema
ya
es
lo
que, tienes. Pero el no problema es que tienes a Joao Félix.
Y muchos de esos que has dicho no fueron carísimos. O sea, hubo tíos que sí, como Ronaldinho, sí que costó pasta.
24 kilos.
Rivaldo. Costó mucha pasta. Teniendo en cuenta que se pagaba en la época. Sí. Bueno, Ronaldinho no fue tan locura.
No fue tanto.
Pero Kluivert vino ahí rebotado del Milan, creo.
Laudrup lo mismo.
Laudrup no lo quería la Juve. Uh-huh. Stoikov les pagaron en latas de atún, me parece.
Sea puta, digas esto, joder.
Claro, pero sí. Cuando vino Stoikov no era un gran mundial. No, se hizo balón de oro aquí. Sí. Es que ahora parece que tengas que fichar.
Ya venía como bota de oro marcando 38 goles ex aequo con Hugo Sánchez, pero claro.
Pero bueno, que Búlgara, le pidieron las cintas y no estaban.
Que sí.
Totalmente.
Bueno, abre un cromo, bueno, va, que tengas.
Bueno, va, dejarme abrir, vamos a abrir. Venga, un cromo. A ver. Esto me hace mucha ilusión.
¿Qué te falta?
Me faltan muchos todavía, no he abierto todos.
¿Quién quiere?
Tengo que hacer un directo abriendo. Pues que salga Pedri, Iniesta.
Vamos a la Bellingham.
A ver.
Hostia. Orkun.
Uf.
Corsú.
Don
Orkun
tiene toda la pinta turco, ¿no?
Ojo que llega un tío que normalmente peina como peina hoy como peina hoy Zerf. Jack Grealish.
Ojo, hostia. Ah, pues eso no lo tenía, está bueno.
Solo salen los gemelos de Grealish en la foto.
O sea, enseña, ¿no? A la peñita.
Ahí está Grealish.
Y el otro,
el rey de Magaluf, auténtico tío.
Que no ha jugado al final de la temporada.
No.
Y no se va de nadie el cabrón.
No
se va de nadie.
Avanza.
Pero nunca pierde un balón. Juega siempre con mucho criterio. Y no se va de nadie. Y el otro, ¿quién es? Jugón a Rubén Vargas. No tengo el gusto por la camiseta.
Suizo, ¿no?
Sí.
No tengo repetido.
Diría que es
suizo. Sí, señor.
De ascendencia.
Suiza tiene tres o cuatro jugadores. Porque estaba también el lateral que era el Milan. Lateral izquierdo. Suizo. Pelo larguito.
Sí, que ya tiene bastantes años.
Rodríguez.
Sí.
Ah, sí.
No, mejor no.
Bueno, oye,
yo
os proponía en el guión, si os atrevíais a hacer un... Todo el mundo dice que Flick va a jugar 4-2-3-1. Entonces, si tenéis un 11 con un... Con la, imaginar que no viene nadie, ¿vale? Porque ya no sé y tal. Con lo que tenemos ahora, uh-huh. ¿Cuál sería vuestro 4-2-3-1?
Yo me lo he pensado.
¿Sí?
¿Tenéis a alguien?
Bueno, yo lo tengo.
Lo tengo en la cabeza.
Diango, Juan Luis Guerra. No, yo tengo.
Ter Stegen.
Vale.
Izquierda, Valde.
Sí.
Derecha, Cancelo. Si se va a quedar.
Sí.
Si se va a quedar. Sí. Si no, meto a Koundé.
Vale.
Si no se va, Araujo, Cubarsí.
Vale.
De esto. El doble pivote. Frenkie de Jong, Gundogan.
Vale.
Me depoletas del delantero. Yo, meto a Fermín. Vale. De delantero centro, Lewandowski, porque se va a quedar. Banda derecha para Lamine Yamal, banda izquierda para Pedri.
No metes a Gavi.
No meto a Gavi titular. De momento, o sea, quiero decir, no meto a Gavi titular pues yo... si esto fuese 15 de agosto, porque Gavi no va a estar hasta.
Vale. Yo
hasta...
Tengo algunas discrepancias. Ter Stegen, Koundé de entrada, porque Cancelo no lo sé. De lateral derecho, Araujo, Cubarsí en el medio, Valde a la izquierda. Doble pivote para Gavi y Gundogan. Línea de tres con Lamine Yamal, Pedri por detrás del delantero centro y Rafinha a la izquierda y arriba Lewandowski.
Sergi, o sea, Roberto
sin
y
Frenkie de Jong.
Sin Frenkie de Jong, sí, sí, sí. Yo me lo tengo que cargar, no voy a cargar a Pedri, obviamente, ni a Gavi, en condiciones normales.
Sí.
Y Fermín, bueno, vamos a dejarle también. Fermín es un fogonazo que sí, quiero verlo un poco más. De aquí, ¿qué no me cuadra? Hombre, me gustaría un lateral. Meter a Koundé en el centro en una rotación con Araujo y tal y fichar a un lateral derecho en condiciones, que no sé si es Cancelo. Y lo de Rafinha, me gustaría un diestro para la banda derecha para jugar a pierna cambiada, mucho mejor que Rafinha, ¿no? Pero bueno, de entrada sería ese.
Estos jugadores hacen la mierda.
No, yo creo que jugará Gundogan y...
La defensa
y Frenkie, si sigue Frenkie.
Gundogan y Frenkie.
Yo también creo
Frenkie. ¿Vale?
Y creo que jugará Pedri, creo, ¿eh? Pedri
en
la izquierda.
¿Y detrás del delantero?
Bueno, es que...
No, te digo, ¿y quién va detrás del delantero?
Un Cancelo, así, se inventará algo.
No, yo es que yo creo que necesita un Gavi o un Fermín arriba para presionar.
Yo por eso dije a Fermín de media punta. Para que te haga la presión que no te va a hacer Lewandowski.
Pero a ver, yo con todos mis respetos, Fermín no puede ir por delante de Gavi. Pedri todavía. Todavía, no digo que no lo sea, ¿eh?
Es que depende de lo que quiera. Claro. Quiero decir, si él quiere presionar.
Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Si él
a lo mejor es el típico entrenador que dice: este me da todo lo que quiero, me mete goles de vez en cuando, se deja la vida. Pero bueno, también lo que digo siempre: en el fútbol de 5 cambios.
Sí, en el 60.
A ver, por detrás del delantero te caben todos, porque Gavi es mejor más arriba, Gundogan es mejor más arriba, Pedri es mejor más arriba y en la puta base del cuadrado, que espero no repetir esta palabra nunca más, hombre, ¿a quién pones? Dices, bueno, Frenkie de Jong con un stopper más...
Pero claro, si tú tienes a Lewandowski
de boya,
sí.
El único que le puede... Y tienes a Gundogan jugando lejos... Porque está en el doble pivote y se supone que si está con De Jong, el que se suelte será más De Jong.
Será De Jong.
Necesita a Pedri arriba, porque es que si no, pensando no le va arriba, a llegar un puto balón a Lewandowski.
De arriba, pero a un lado para darle la banda a Valde. ¿Sabes? Sí. Rafinha ocuparía
entonces,
más banda que no Valde.
Por dentro, entonces ya varías un poco. Pero bueno, vamos a ver.
Es muy pronto, ¿eh?
Sí, muy pronto.
Pero bueno,
no sabemos ni si va a estar Araujo.
Yo creo que no va a estar.
Yo creo que Sergi, Roberto y 10 más.
¿Va a renovar o no? En fin.
Va a hacer la mierda.
No, el señor Roberto hace la mierda, pero bueno. ¿Va a renovar?
Espero que no.
Yo no me extrañaría que lo tuvieran no firmado, pero acordado, pero que no tengan cojones
ahora
después de lo de Mbappé y tal y cual.
Dicen que lo que le quieren poner una... O sea, dicen que lo habían acordado, que luego se han echado atrás cuando se ha ido Xavi y que están le han dicho que lo si quieren firma, pero con la cláusula Deco. Se llama así, de que si el 12 de agosto no tienen fair play financiero, no lo renueva.
Aquí no ha pasado nada.
Porque claro, es que aquí no hablamos de que hay muchos tíos todavía por inscribir.
Es verdad, hay un montón.
Sí.
Bueno, ¿de más acciones?
Okay. Sí, vamos, sí. Va.
Bueno, va, vamos a empezar por lo bueno, que fue el partido del Barça en Ibiza. Yo me asusté cuando empezó, porque, hostia, que fue 10 minutos bastante malos.
Hombre, lo entrena Onésimo Sánchez, ¿eh?
Onésimo, yo no sabía.
El doble de Joan Puquí.
Lo pilló hace un mes, sí, sí. Que era mi ídolo de pequeño. Hombre. Lo digo, la gente se ríe. No. Es verdad, era mi ídolo.
Qué gran partido con el Anderlecht, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí, es que un tío así... Buenísimo. No. Tú buscas highlights de Onésimo y flipas ahí en el Rayo Vallecano.
En el Valladolid, en el Rayo, exacto.
Puto loco. Bueno, pues está ahí Onésimo y la verdad es que empezamos muy mal, ellos dominando todo. Nos mete un gol en el minuto 10 y pues esas cosas de la suerte del fútbol. Jugada siguiente, empatamos. Muy buena jugada de... ¿Cómo se llama el chaval este joven de 17 años?
Bernal.
Bernal, Mar Bernal.
Es un partidazo, Mar Bernal.
Pasa a Pau Víctor, 1-1. Luego viene la jugada que tú has mencionado antes de Pau Víctor, de Guea.
De Guea, a lo mejor es Guea.
De Guea, Guea, el Guea blanco. Qué pena que no entró. Y en la segunda parte, hostia, es que dominamos muy bien. Jugando muy bien a fútbol, con Mar Bernal sobre todo bestial. Casado también bastante bien. Al principio perdió una chunga, pero un partido muy, muy bueno. Otro más. Y
Marc Guiu haciendo de Marc
Guiu. Y es que dominamos. Y claro, al final, un pase bestial también de Marc Bernal a Marc Guiu, que sabes que la mete. Esa la mete, que el tío cada vez tiene más espada, parece de waterpolo. Sí.
Y el estar ya todo rifado, jugaríamos contra ganador del Córdoba. Córdoba, que ¿cómo quedó?
Ponferradina 0, Córdoba 1.
Sí, sí. 0-1 ganó el Córdoba en, sí. En León.
Además, tanto Córdoba como Barça B, en caso de empate, en la prórroga ganarían. Sí. No hay penaltis.
Es decir, si el Ibiza gana 0-1, pasa el Barça. O no es por no.
Si que pasara 0-1, irían a prórroga. Y si acaba la prórroga 0-1, entonces sí pasa el Barça.
Vale,
es lo que nos pasó contra el Madrid. El año pasado, ¿no? Pues que llegamos a prórroga.
Y eso pasa también en la.
Con en la final, creo que no.
El Español o el Gijón y tal, o el Oviedo.
El Español tiene ventaja contra el Gijón y el Eibar contra el Oviedo. Que estuve viendo el multifútbol de la Liga Hypermotion esta.
Mola que flipas. Mola que flipas.
Es que el multifútbol es la hostia.
Ver multifútbol sudándotelo todo, o sea, en plan, tío, me da igual. Que no es bien. A mí, dame cositas.
Bueno, se marcó Braithwaite, que se queda ya. Sí, es el nuevo ídolo perico. Hombre, solo porque no lo han convocado, porque si hubieran convocado ya estaría allí.
Se hubiera tenido que ir, que lo clavamos el otro día.
Ah, no va, porque no lo han convocado.
No lo han convocado.
Pero acá. Renato es un poco de ídolo perico. No va porque no ha convocado, punto. Bueno, básquet, ¿quién quiere hablar del básquet? Va.
Nadie.
All, pone aquí. All or nothing.
¿Qué es el básquet?
Bueno, muy chulo, otra cagada más. Sí. Ayer oías a Navarro diciendo: no nos ha salido bien. Y otra vez más, los putos contratos. A ver, yo no entiendo mucho tal, ¿no? Pero por lo que estoy oyendo a la gente y tal, cuando se habla de errores y tal, aquí básicamente todos los tiros van hacia Will Hernán Gómez y el contrato que tendrá firmado este tío, que no sé cuál es, pero por lo que dice será el más alto de la plantilla.
Un Mirotić 2.
Y un Mirotić 2.
Cagada,
¿no?
O sea, enorme.
Con lo cual a este no lo sacan de aquí ni los geos, ¿no? No.
Bueno, a ver, Navarro ha estado bien porque salió a hablar, que, oye, se puede criticar mucho, pero al menos salió. Pero aquí hay muchos temas, o sea, Jokubaitis y Kalinic se fueran afuera por sus bromas y tal, en el segundo partido, por reírse, descojonarse en el banquillo. Will Hernán Gómez, como diría Cerf, hizo la mierda, ha hecho la mierda todo el año. Has fichado a Parra y has fichado a este...
Un millón y pico de traspasos, se ha pagado.
Abrizuela.
Sí, para
no,
lo
ha hecho, que no, juegue,
no los no utilizas. Ha hecho y luego algo que es muy, 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 muy impopular. Pero tienes a jugadores. Y quiero que se me entienda, ¿vale? Que a lo mejor no son súper estables. Y que están jugando en el Barça. Entonces tienes a dos o tres personas buenísimas. Con un futuro y con un pasado fantástico. Pero coño, que a lo mejor no son las personas más idóneas para tirar del carro. Hay, por ejemplo, una entrevista muy bonita de Marc Mundet de Gigantes a Jabari Parker. Sí. Jabari acaba llorando cuando le preguntan: oye, Jabari es un jugadorazo brutal, y ojalá que nos dure por muchos años, y súper agradecido a Audi Norris y tal, pero bueno, te dejas a... Necesitamos a tíos que te hagan cortocircuito.
Me le metí un pedazo de mate en la cara.
Sí,
chaval,
sí, sí. Fantástico en Movistar, que como en la réplica, Esonja, mete un básquet y luego un tapón de cómo se llama, de Tavares, hostia, como que hubiera pasado, es que son hasta patéticos para esto, tío, la verdad. Pero bueno, nada, que mucha suerte, que ojalá, bueno, dicen que puede venir Pascual, que Juan Núñez de y un
de
jugador
un equipo de alemán, sí.
El Ulam se llama.
Ulam o
Crónica
Ulam,
en sí. Rosa.
Imagínate.
He leído en
sí.
Que es,
me han pegado hostias por esto también.
¿Qué pasa? ¿Te ha pegado hostias? No, dice,
por Núñez y Navarro.
Es que no,
¿no?
sé si es novio o exnovio.
No, es novio de una de las hijas de Navarro. Pero si,
no es
si
es novio o exnovio, ¿eh?
No, novio todavía. Hoy José Ignacio Huguet, amigo
¿qué,
personal.
¿Qué me perdí,
el que han
perdido.
Fichado es novio
Juan Núñez,
de un tal Núñez este que juega
sí,
en
sí,
Alemania. Juan Núñez es buenísimo, ¿eh? Quiero decir,
es un
no, digo que, no digo que lo hayan fichado por eso.
Y es el novio de bueno, pero en el Barça
pero está
este
fichado.
Es Crónica en Rosa.
Sí, está súper avanzado y el Madrid tiene un derecho de tanteo que no va a ejercer.
¿Y la NBA también o no?
Yo es que yo pensaba que se iba a la NBA
tío. Yo pensaba que iba a NBA por eso.
¿Pero quién es este tío? Yo no me lo he servido en mi vida.
Es un canterano del Real Madrid de toda la vida que siempre ha sido el mayor prospecto que tenían.
Ajá.
Y hace Alemania? Un par de años se cansó y se fue a Alemania. Vente para Alemania, Pepe, pues se fue para allá.
Y sale con la hija de Navarro.
Y
nuestro.
Parece ser que eso no lo sabía yo.
Eso en nuestro club es normal.
No sé de qué no
sabe.
Pero bueno, que
si está Alex Cuñado,
hay que decir que una vez hecho el comentario, decir que el tío es buenísimo.
Sí, 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 sí,
o sea,
no.
Igual que el fichaje de Willy me parece una mierda, este me parece un buen fichaje. Lo que no se entiende es que se echara a Mirotic, que a mí tampoco me gustaba, y se le pagara todo el año. Es que sí. Eso no tiene ni pies ni cabeza.
Y el otro americano que suena del Ulm es Trevion Williams.
No conozco.
Es un 5. Es un 5.
No,
como se creo que se va Nagy y tal. Nagy.
Bueno, NBA también, sí.
Bueno, a ver, Nagy no juega aquí.
No
futem, es un Paco Elson de la vida. Bueno, sois muy jóvenes.
Paco Elson, Paco.
Es igual.
Bueno. Aquí lo que sabemos es que.
Y Grimau ha hecho la mierda, tío, como diría hacer.
Xavi. Del fútbol sí. Se va
por culo.
Grimau fuera. Edu Castro, que lleva más años que yo en el hockey, fuera. Velasco renuncia, también se va del fútbol sala.
Solo queda Juan Carlos
Ortega. Giraldez hasta la polla, con perdón. Y queda el amigo de Masip, que es Juan Carlos Ortega, que lo está haciendo muy bien, las cosas como sean, pase lo que pase en la F4, que por cierto le damos paso ya a la parte del balonmano, que viene cargadita, porque venimos de una Copa del Rey, que no sé si tiene algún mérito ya ganarla o no,
sí,
y nos plantamos ya en 4 días en Colonia.
Tenemos un audio
tenemos
de Revoltov,
¿verdad? Nuestro
tenemos
amigo
un audio
Revoltov.
De Revoltov. Lo pongo, ¿vale, amigos?
Hay que decir que Revoltov es de las personas que más sabe de balonmano, pero vaya... No sé.
De mi entorno, seguro.
Del mío, absoluto. Pero es que yo
no
creo
conozco
que...
la
No, 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 es un tío que lleva mil años metido.
Pero está al nivel de cualquier periodista
sí, sí, sí.
De los que
o sea,
hay mucho.
Y aparte
más.
Sabe de un montón de ligas.
De todo. De
es un
todo,
crack.
De todo.
Os dejamos con su repaso de la Copa del Rey y su repaso de la F4.
Bueno, saludos a todos, os lo hago rápido. Mientras Ari se limpia las gafas, Cerf se mejora su barba o Joan va tirando triples. El Barça Balonmano ganó su 28ª Copa del Rey, la 10ª seguida. Fue en formato de cuartos de final, semifinal y final, cosa que va muy bien para la preparación de esta Final Four que se va a vivir en Colonia, que luego hablamos. En los cuartos de final se ganó más 16 a Cangas. La semifinal contra Bidasoa, segundo a la Soval por 4 goles, administrando también el tanteo. Y la final contra el sorprendente Torrelavega, de nuestro amigo Diego. Que ganamos de 13, pero el equipo entrenado por Alex Mozas, que se va a Bidasoa ahora a entrenar, pues ocupa Plaza Europea y fue la sorpresa de esta Copa del Rey. La Final Four, en el sábado hay Magdeburgo contra el Aalborg a las 3 y a las 6 tenemos el Barça contra el Kiel. Luego en el domingo, el tercer y cuarto puesto a las 3 de la tarde igual y la final a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa en la Final Four? Nunca se sabe lo que pasa en la Final Four. ¿Quién llega más favorito? Bueno, pues sobre el papel, en principio la final debería ser Magdeburgo contra Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? ¿Habría más sorpresa? ¿Podría haber más posibilidades del Aalborg de dar la sorpresa contra Magdeburgo que no el Kiel? El Kiel ha llevado un año muy irregular, no tiene la portería que tenía, va a ser el único equipo de los cuatro que ya no tiene... presencia en la Copa Europa del año que viene, va a jugar la segunda competición porque no ha quedado entre los dos primeros de la Bundesliga. Igualmente, si ganas la Copa de Europa no te asegura tener presencia. Entonces, el Kiel lo único que nos puede sorprender es su irregularidad, que su portería, por ejemplo, haga un partidazo, que esto nunca se sabe, aunque nosotros tenemos la mejor portería de la Final Four, en sumando Nielsen y Gonzalo. Sí que está... Landín en la portería del Aalborg, que marca diferencia cuando está muy bien. Entonces, por eso le doy algo de más opciones de dar la sorpresa al Aalborg que no a Kiel. A partir de ahí, si la final fuera Barça-Magdeburgo, aunque aquí lo ganamos muy bien en el Palau de 12, fue un partido también extraño, nos tienen tomada bastante la medida últimamente, el Magdeburgo hace un juego poco vistoso pero muy efectivo, entonces también llegan más descansados que Aalborg y Kiel. Aalborg ha tenido bastante resistencia en el título liguero en Dinamarca. Kiel ha tenido, ya os digo, subidas y bajadas, se clasificó en la Final Four después de perder de 9 en Montpellier y gana de 10 en Alemania. Van a ser los locales, tanto el Kiel como el Magdeburgo, pero nosotros llegamos muy bien. Llegamos simplemente con Paul Valéa lesionado de gravedad, se recuperaba Makuch, pero el equipo viene rodado, con descanso, con todo el mundo participando. Entonces, a partir de aquí, como siempre, la defensa y la portería son cruciales. Esperemos ganar otra Final Four y que Ortega la disfrute, que va a ser el único entrenador de las secciones, no, de todo el club, el único entrenador que sigue el año que viene, presumiblemente. Así que nada, os invito ahora a disfrutar de esta Final Four este fin de semana, ya que no hay ninguna competición más importante que nos tenga el tiempo ocupado, y que lo disfrutéis mucho. Saludos.
El sábado a las 6, ha dicho.
Sábado,
¿no?
A las 6.
El sábado creo que juega también el Barça B contra el Ibiza.
Sí.
Yo quería ir, pero estoy fuera. Nos vamos, que es hacer el honor de. Te lo he abierto, pero no he sacado los cromos, ¿eh?
Bueno, muy interesante, como siempre, Rebaltov, con sus apreciaciones. A las 6. Y ahí estaremos el domingo. Espero el domingo verlo.
Jamal Musiala. Musiala. Hombre. Especial.
Mira, este es el que Hansi Flick le atribuye en el nacimiento del Cirel, es el que lanzó a.
Y.
Musiala jugó.
Este tío va a la selección.
Yo no sé si va a
Marco Asensio a la selección. Pero,
Marco Asensio, este.
Yo creo que va a Marco Asensio a la selección.
Creo que sí que va, pero.
No está en
el Lidl. No solo. Una cosa que he hecho fatal, aparte de los cromos, repartirlo fatal, es que sortea 10 camisetas firmadas por Marco Asensio. A mí me regalan una camiseta firmada por Marco Asensio y hago como Ari cuando le regalaron la entrada del de Cataluña-Panamá en Terrassa.
Mira, no me la envío.
La lavo 70 veces la camiseta hasta que se le vaya la firma a 400 grados centígrados. Pero es que. O sea, no hay un tío con menos carisma.
Es un Wallapop de manera.
O sea, es un tío del Madrid y hace lo mismo.
50 euritos y listo.
Sí. Bueno, Musiala y el otro. No conozco.
No lo he dicho, no sé.
Ah, bueno, claro, que va a Albania. No conozco. Verad Gin City. A ver si mete 2 goles y suena. Y suena para el Barça.
Suena Gin City, el chaval.
No. Gin City.
Lamentablemente, a este tío no lo podemos fichar. No tenemos dinero para ficharlo.
No hay fair play tampoco.
Bueno, chavales, algo que añadir. ¿Alguien se ha quedado con ganas de decir algo? Que
seguramente sí, ahora. Pero da igual.
¿Sí? Seguramente sí, pero a mí me gustaría dormir en mi casa esta noche.
Pues nos vamos, ya vamos. A ver si nos podemos ir a Canaletas.
Algo que habrá. Algo que hacer.